Aleluya. Aleluya. Dios, patria y libertad, República Dominicana. Pueden sentarse. Quisimos comenzar así porque la parte que nos toca hoy tiene que ver con la oración que tenemos que hacer por nuestra patria. Entonces quisimos que todos se animaran y que de hoy en adelante sepamos que tenemos sobre nuestros hombros algo muy grande que ha puesto Jesucristo. Y no le podemos decir que no. El autor de esa canción sabemos que es Juan Luis. El Señor inspiró a Juan Luis para hacer esa canción tan preciosa y con eso nos está hablando a nosotros la iglesia Más que Vencedores. Nos está diciendo que quiere hacer cosas grandes en nuestro país. Y nos los ha puesto en nuestras manos. A través de la historia, el Señor ha tenido siempre el cuidado de querer entregarle los países a personas. Y hoy veremos en la charla cómo no todo el mundo ha sido obediente. Yo creo que hoy tenemos que comprometernos todos los que estamos aquí de saber que el año que viene tenemos elecciones, pero que no pueden llegar esas elecciones sin nosotros desde ahora, con esta charla que vamos a tener hoy, hacer lo que tenemos que hacer. Recuerden que yo sentí, percibí del Señor que nosotros teníamos que hacer la oración por nuestro país, por el presidente, todos los días. Me dejé llevar de que era muy larga, que esto, que lo otro. No me he debido llevar de nada de eso, porque esa es una oración que está compuesta toda por la palabra. Entonces, como bien sabemos nosotros que Él no oye nuestra palabra, sino que oye la de Él, a lo mejor muchas cosas en nuestro país hoy se hubieran evitado si hubiéramos hecho eso. Pero nunca es tarde. Y ya que hoy en nuestro curso de ser unos vencedores, lo que nos toca orar por el país, vamos a escribir todo lo que hay que escribir y hacer lo que tenemos que hacer para que el Señor se manifieste en las elecciones que vienen. Que haga su perfecta voluntad. No vamos a estar nosotros con qué partido usted está, y usted está de este, y usted está del otro. No, eso se lo dejamos al Señor. Pero sabemos que Él nos va a dar el gobernante que debe darnos. Para que, sobre todas las cosas, como dice la palabra, nosotros los cristianos podamos disfrutar de una vida tranquila, apacible, con trabajo, sin droga, sin tanto desorden, sin tantas cosas desagradables. Acuérdense que los gobernantes no son los que tienen la importancia mayor, que somos nosotros los cristianos. Con nosotros es que cuenta el Señor para cambiar los países y para cambiar las almas. ¿Amén? Así que ya ustedes saben, esa canción sería bueno que todos la tuvieran y la pusieran antes de orar por el país. Aleluya. Gloria al que vive. Principios básicos para vencedores. Escribiendo hoy yo la charla. Jesucristo, pero con esta charla nada más yo pudiera caminar el mundo entero. Sí, amén. En las iglesias tienen hambre y sed de palabra. Y cuando uno tiene cualquier curso, lo quieren. Están dispuestos a oírlo. Y con este me pasó 6 meses en un país. Principios básicos para vencedores. Lección 27. El título, orando por los que están en autoridad. Lección 27, título de la charla, orando por los que están en autoridad. A mayúscula y todo en mayúscula. Dios quiere que su pueblo tenga influencia en los acontecimientos del mundo a través de la oración. Repito, A mayúscula y todo en mayúscula. Dios quiere que su pueblo tenga influencia en los acontecimientos del mundo a través de la oración. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 4, en la página 1242. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4, en la página 1242. Así que recomiendo, si no lo tienes subrayado, pon ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos. Ahí nos dice las diferentes clases de oración que hay. Especialmente, subraya, por los gobernantes y por todas las autoridades. ¿Para qué tiene que ser eso? Para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Amén. Ese Dios bueno que hablábamos anoche, dice el versículo 3, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Él quiere que no solamente seamos salvos, sino que llevemos esa vida aquí tranquila, gozosa, y que podamos disfrutar de todo lo que Él creó para nosotros. Número 1. Él no dice que critiquemos, nos irritemos o nos preocupemos. Número 2. Orar primero, siguiendo las instrucciones de Dios. Aquí lo que nos quiere decir es que si Él dice que oremos primero, las instrucciones de Dios es por quién es que tenemos que orar primero. Bueno, por los gobernantes. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que Él nos dice. Porque si no hacemos lo que Él nos dice, ya es un estorbo que tenemos para nosotros recibir del cielo. ¿Ok? Lucas 18, versículo 1, en la página 1094. Lucas 18, versículo 1, en la página 1094. Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Amén. Nos está llevando el Señor por un sendero, ¿sabe? Nos está llevando. Él tiene contentamiento con estos cursos y ya nos está llevando. Nos está hablando de intercesión, nos está llevando por donde Él quiere. Amén. Número 3. Dios promete hacer ciertas cosas por nuestra tierra si nosotros seguimos sus instrucciones. ¿Se dan cuenta? Anoche hablábamos de tradición. La tradición es cuando el hombre quiere hacer las cosas como él quiere. Y dice el Señor, no, es como yo diga. Y ahí es donde tenemos que irnos acostumbrando, que es como Él nos dice, no agradarlo con lo que nosotros creemos que lo podemos agradar. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, en la página 450. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, en la página 450. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ¿qué? Y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Necesitamos que nuestra tierra sea restaurada. Los problemas que estamos viendo ahora en nuestro país, no es solamente en nuestro país, es en casi todos los países del mundo. Los gobernantes les faltan todo esto que tiene Dios para poder llevar bien los países. La gente no está fácil, así que no resulta fácil. Hay que tener una gran dosis de Espíritu Santo para poder hacer la obra. Entonces dice el Señor, si mis cristianos no me lo piden, si no se humillan, si no oran, si no cambian de su conducta, entonces yo no me puedo manifestar en su tierra. Y se nos hace la vida imposible. Y tenemos que pensar más que en nosotros, en nuestros hijos y en nuestros nietos y bisnietos. ¡Aleluya! ¿Qué les va a tocar a ellos vivir si el cuerpo de Cristo no hace lo que tiene que hacer en la tierra? ¡Amén! Entonces, esto no es un boche. Esto es el Señor advirtiéndonos que nos ha tomado para que nos ocupemos de nuestro país. Y tenemos que hacerlo. si queremos ver la gloria de Dios en todos los órdenes. Amén. Número 4. Todas sus promesas son para todos sus hijos. Él no hace excepción de personas. 4. Todas sus promesas son para todos sus hijos. Segunda de Corintios 1, versículo 20, en la página 1206. Esto hay que repasarlo, Segunda de Corintios 1, versículo 20, en la página 1206. Todas las promesas que ha hecho Dios son ¿qué? Sí, en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Él dice sí y nosotros decimos amén. Amén significa así sea. Número 5. Dios recibe la gloria cuando actuamos en sus instrucciones y recibimos sus promesas. Repetimos, 5. Dios recibe la gloria cuando actuamos en sus instrucciones y recibimos sus promesas. B mayúscula y todo en mayúscula. Es a través del poder de su pueblo que Dios traerá sanidad a la tierra. Amén. Repito, B mayúscula. Es a través del poder de su pueblo que Dios traerá sanidad a la tierra. Número 1. El hecho de que nuestra tierra necesite sanidad indica que los cristianos hemos fallado en hacer lo que Dios dice. Número 2. Somos la sal de la tierra. Mateo 5, versículo 13, en la página 1005. Mateo 5, versículo 13, en la página 1005. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Entonces el Señor nos está diciendo, ustedes son mi intercesor, ustedes tienen que el mundo ver quiénes son en cada momento, porque nosotros somos la sal de la tierra. ¿Se dan cuenta ustedes cómo cada día tenemos más que creer en la palabra y menos en nosotros? Porque entonces cualquiera lo lee, si lo lee con su intelecto, yo soy sal de la tierra, pero ¿qué sal de la tierra soy yo? Gente más de sabría que yo. A mí no me está hablando, ni me está... Amado, cállese la bocaza esa, que usted no tiene que hablar. Usted lo que tiene que decir, Señor, yo soy la sal de la tierra. Ay, pero yo no sabía eso. Ay, qué bueno. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? Interceder por mi país. Ah, pero yo lo voy a hacer. ¿Se dan cuenta? Así es que el cristiano va yendo de gloria en gloria, no diciendo lo que piensa ni lo que quiere, sino actuando a través de la palabra. ¿Se dan cuenta? La palabra no es para averiguar nada, es un sí del Señor y un amén de nosotros. Aleluya. Si Él dice que somos la sal de la tierra, lo somos. Aunque usted se encuentre más desabrido que todo el mundo. A minúscula. La sal da sabor. B minúscula. La sal preserva para la corrupción. C mayúscula. Nada más consta de una palabra. Humíllate. Vamos a ver lo que es humillarse, que la gente no entiende. Número 1. Tú tienes que humillarte. Dios no lo hará por ti. Número 1. Tú tienes que humillarte. Dios no lo hará por ti. Mateo 18, versículo 4, en la página 10:22. Por tanto, el que se humilla como este niño será, subraya, el más grande en el reino de los cielos. Ahora vamos a ver lo que significa humillarte. Número 2. El tú humillarte, oigan bien, El tú humillarte es someterte a Dios y a su palabra. Y tan confundido que hemos tenido siempre la humillación. El tú humillarte es someterte a Dios y a su palabra. Por lo que acabo de decir, si Él te dice que tú eres sal de la tierra, yo no soy sal de la tierra. No te estoy humillando. Él dice que tú eres sal de la tierra. Ah, pues vámonos, soy sal de la tierra. Entonces ya te estás humillando ante Él. Es muy diferente a lo que se ha creído que es el humillarse. ¿Entendieron? Amén. Número 3. Hay recompensas al humillarte. Claro, porque estás haciendo lo que Él quiere. Y no lo que tú crees, ni lo que tú sientes, ni lo que tú dices. Es bajar ese yo. Aplastar ese yo. Para dejar que Él pueda hacer maravillas en nuestro espíritu. Lo que tú digas, cuando tú quieras, como tú quieras. Santiago 4, versículo 10, en la página 1267. Santiago 4, versículo 10, en la página 1267. Humíllense delante del Señor, ¿y qué? Amén. Y Él los exaltará. ¿Qué significa humillarse? Someterse a Él, creer lo que Él dice, su palabra, y hacer lo que Él nos está diciendo. En la renovación carismática, cuando yo entré, había algo muy hermoso. Nadie decía yo. El yo se acabó. Tú no oías el yo por ningún lado. Porque yo esto, porque yo lo otro, la gente se pasa así. Porque yo. Y me gustó eso. Porque no hablaban del yo. No se atrevían ni a decir, porque lo que querían era hablar lo que el Señor quería que ellos hablaran. Es una gran enseñanza. Y es un gran ejercicio de disciplina. Para poder nosotros dejar que Él haga en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, en la página 1273. Santo. Primera de Pedro, capítulo 5, 5 y 6. La segunda parte. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. D mayúscula y todo en mayúscula. Busca el rostro de Dios. Busca el rostro de Dios. D mayúscula. Número 1. Entra directamente a la presencia de Dios. Hebreos 4, versículo 16, en la página 1255. Hebreos 4, versículo 16, en la página 1255. Así que, subraya, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque el versículo anterior nos hace ver que Jesucristo traspasó los cielos y ya nuestros lugares son los celestiales. No es que vamos a subir todo cuerpo, alma y espíritu, pero los lugares de nuestro espíritu son los de arriba. Entonces, esto, el creerlo, nos va a ayudar a que lo percibamos. Aleluya. ¿Se dan cuenta? En esta vida, en el espíritu, no es yo soy el espíritu. No, porque así no vamos a estar nunca, amado. Usted no ha visto ningún loco caminando por ahí en el espíritu y en el espíritu. El cuerpo se queda aquí. Y el área del alma también. Pero su espíritu no está. En lugar de solo celestiales. Entonces, como el humillarme significa yo creer lo que Él dice, pues yo lo creo. Y al creerlo, hay manifestación. Entonces, como todo en la vida, cuando se comienza a hacer, no sale bien, aleluya. Todo en la vida, en el espíritu y en lo natural, necesita ejercitarse. Cuando comenzamos un toyo, aleluya. Pero uno sigue creyendo aquello y llega un momento que ya uno dice, no, pero es que yo estoy convencido de que mis lugares son los celestiales. No es que tú no vivas en el espíritu. Si tú naciste de nuevo, tú tienes que vivir en el espíritu. Porque tu espíritu ha nacido de nuevo. Y si tienes el bautismo en el Espíritu Santo, tienes la plenitud del espíritu. No es de sentimiento, esto no es de feeling. Entonces quiere decir que, pero no me siento en el cielo, amado, si su cabezón está aquí. Y aquí se va a quedar hasta que llegue aquel día postrero. Esto es así. Entonces, todos tenemos que vivir la vida en el espíritu, porque ya somos espíritu. Aunque usted no perciba, usted es espíritu y yo también. ¿Amén? Mayúscula. Perdona sus debilidades. Aquí comenzamos ya. ¿Qué debilidades vamos a perdonar? Estamos hablando de los gobernantes y de los que están en eminencia. Entonces ya comenzamos a adentrarnos en lo que tenemos que hacer con los gobernantes. Perdona sus debilidades. Número uno, no permitas que el pecado tenga dominio sobre ti. Recibe perdón por no haber orado primero por aquellos que están en autoridad. No lo hemos hecho, pues pedimos perdón. Y si pedimos perdón, perdonados estamos. Aleluya. ¿Pero y cómo es eso? A usted no le importa nada. Ya metió el intelecto, deje ese intelecto tranquilo, descansando un rato. Él lo dice, lo creemos. Amén. Gloria a Dios. Repito, número uno. No permitas que el pecado tenga dominio sobre ti. Recibe perdón por no haber orado primero por aquellos que están en autoridad. Número dos. Confiesa tus pecados y recibe el perdón. Número dos. Confiesa tus pecados y recibe el perdón. ¿A quién se los vas a confesar? A tu gran sumo sacerdote, que es Jesucristo. Primera de Juan 1, versículo 9, en la página 1277. Eso se lo saben ustedes más que bien. Primera de Juan 1, versículo 9, en la página 1277. Si confesamos nuestros pecados, acuérdense que para confesar los pecados tiene que haber arrepentimiento, dolor de corazón y propósito de enmienda. ¿Entendieron? Ok. Dios, ¿por qué lo hace? Que es fiel y justo, nos los perdonará. ¿Y qué? Y nos limpiará de toda maldad. Aleluya. Número 3. Perdona. Marcos 11, versículo 25, en la página 1056. Marcos 11, versículo 25, en la página 1056. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados, dando y dando. Aleluya. F mayúscula y todo en mayúscula. Ora ante todo. Volvemos otra vez a la cita que comenzamos. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4, en la página 1242. Ante todo, es recordándote. Te lo repite porque te quiere hacer ver que es una obligación, que como estamos en un curso para vencedores, si no hacemos las cosas como nos dice la palabra, no vamos a poder ser vencedores en todos los aspectos. Y este es importantísimo, porque ustedes saben lo que se sufre en el país cuando carece de todo, cuando pasan las cosas desagradables. Así que aquí tenemos que poner mucho empeño en, con la ayuda del Espíritu Santo, cumplir con todo esto. Ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todo, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Número uno, deje la Biblia abierta ahí. El último propósito de nuestra oración, dos puntos, lo dice el versículo 3. Porque es bueno y agradable a nuestro Señor que nosotros oremos primero por los gobernantes. ¿Amén? ¿Entendieron? El último propósito de nuestra oración, dos puntos, entre comillas, porque es bueno y agradable a nuestro Señor. Hiciera la comilla. Número dos, podremos así llevar el Evangelio por todas partes. Si los gobernantes no lo hacen bien, no va a haber money y no se puede salir a llevar el Evangelio. Aleluya. Por suerte ustedes no saben nada de esto. Oh, santo. Número tres, los gobiernos, cuando son buenos, permiten que se haga la voluntad de Dios. Tres, los gobiernos, cuando son buenos, permiten que se haga la voluntad de Dios. G mayúscula y todo en mayúscula. ¿Por qué oramos por estos en autoridad? ¿Por qué oramos por estos en autoridad? Romanos 13, versículo 1, en la página 1186. Romanos 13, versículo 1, en la página 1186. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. ¡Ay, santo! Si usted es de otro partido, usted se fuma el que está en el poder. Lo de nosotros no es estar con un partido. Lo de nosotros es que el Señor nos muestre cuál es el que Él tiene para ese momento. ¿Se dan cuenta? Primera de Pedro 2, del 13 al 15, en la página 1270. Primera de Pedro 2, del 13 al 15, en la página 1270. Sométanse, subraya sométanse, por causa del Señor, a toda autoridad humana, ya sea rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. ¿Pero cómo va a ser, Señor? Pero eso no puede ser, se equivocaron. Oye, no puedo hacer eso. Yo tengo mi partido y si mi partido no sale, sométase a Dios y a su palabra. Es como Él dice. No resulta fácil, pero con este ejercicio, de siquiera por las tonterías, uno ver lo que dice la palabra y uno ya no hablar sus palabras, sino hablarlas de Él y creerlas de Él, ya entonces vamos camino a ser más que vencedores. H. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Es la H. Número uno, un solo hombre, a través de la intercesión, oigan bien, puede cambiar el curso de una nación. Entonces nosotros con esa canción que cantamos ahorita, ¿qué nos está diciendo el Señor? Iglesia más que vencedores, yo no lo puse para que se me durmieran. Yo les di esa canción para que ustedes sepan que son importantes y que los voy a oír. Porque si oigo la oración de un hombre, ahora dime tú, vamos, los que estamos aquí, los que estamos aquí nada más. No tiene que ser ni siquiera la iglesia entera, nosotros. Un solo hombre a través de la intercesión puede cambiar el curso de una nación. Ezequiel 22, el 30 y el 31, en la página 885. Ezequiel 22, el 30 y el 31, en la página 885. Dice el Señor, yo he buscado entre ellos a alguien que se, subraya, interponga entre mi pueblo y yo, y saqué la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Qué doloroso es. Buscaba un solo hombre para él manifestarse, y no encontró un solo hombre. ¿Qué nos dice con eso? Que si lo hubiera encontrado, se manifiesta. Número 2. Abraham se puso en la brecha por Sodoma y Gomorra. Génesis 18, del 20 al 22, en la página 16. Génesis 18, versículos 20 y 22, en la página 16. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable. Y su pecado es, subraya, gravísimo. Por eso bajaré, subraya bajaré, a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Cuando Abraham oye eso, dice, ¿cómo es posible que vaya a destruir? Abraham ya se pone como intercesor. Pero no puede ser, Señor. Hoy, ¿cómo tú lo vas a hacer? Bueno, pero que ya yo no aguanto el pecado de esta gente. Y ya ustedes saben que si Abraham se hubiera quedado él solo y le dice al Señor, mira, Señor, tú no necesitas 50, ni 40, ni 30, ni 20, ni 10, ni 2. Tú me tienes a mí. Yo intercedo, el Señor hubiera oído la oración de Abraham. Pero Abraham se quedó en 10. No, no la destruyo. No dijo más nada. Y eso, que era el padre de la fe. Pero aquí lo que tenemos que ver es el empeño que tiene el Señor de que nosotros hagamos la oración por nuestro pueblo y por todo lo que querramos. Porque la tradición nos ha enseñado también, y la religiosidad, algo que no es. Acuérdense que cuando hablo de tradición y religiosidad, hablo de todas las denominaciones y todos los cristianos del mundo. Amén. No estoy hablando de que, eso es la Iglesia Católica que ya está tocándola. No estoy tocando a nadie. Fuera de la Iglesia Católica hay religiosidad en cantidad. En cantidad. Donde no hay religiosidad es en la palabra no adulterada. Como lo dice el Señor. Entonces, está levantando un pueblo en todas partes que es lo que se llama ese remanente, aleluya, ese remanente puro, que nada más cree en la palabra de Dios. Y Él dice que siempre ha habido un remanente y que este es el remanente que Él va a usar para todo. ¿Somos nosotros los únicos? No, amado, no somos los únicos. Pero aquí somos nosotros. Y el cristiano tiene que cada día apartarse más de la religiosidad y la tradición para poder agradar a Dios. ¿Entendieron? Y mayúscula. La batalla, todo en mayúscula, es en los lugares celestiales. Ahora vamos, ya esto lo hemos dado otras veces, pero hoy se va a quedar grabado en sus corazones y escrito en los papeles. Y mayúscula. La batalla es en los lugares celestiales. Si somos seres espirituales, tenemos que aprender más de los lugares celestiales. Aleluya. Número 1. Nuestras armas no son carnales. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, en la página 12:12. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, en la página 12:12. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen, subraya, el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¡Oh, santo! Número 2. Hay tres cielos. Vamos a comenzar de arriba para abajo. A minúscula. el trono de Dios. Ese es el tercer cielo, el cielo de cielos, A minúscula, el trono de Dios, el tercer cielo. También se le dice cielo de cielos. B minúscula, el de los planetas, las estrellas, la luna, el sol y todo, ¿verdad? Son planetas. Ese es el segundo cielo. B minúscula, el de los planetas y estrellas, segundo cielo. C minúscula, el invisible, se le llama también cielo atmosférico, donde Satanás tiene su dominio. Oh, santo. Por suerte que no se ven, porque lo tenemos en la chimbita. C minúscula, el invisible, donde Satanás tiene su dominio. Ese es el primer cielo. Ese está arribita del techo. Estos edificios que están haciendo ahora, a lo mejor los tienen en la sala sentados porque... Oh, santo. Esa es la realidad, ¿eh? Son tres cielos. Cielo de cielo, donde está el Señor. El trono del cielo, para donde vamos nosotros. Entonces, el segundo cielo es donde están los planetas y las estrellas y todo. Y el tercer cielo es el cielo este atmosférico, donde está Satanás, ahí está su búnker y ahí tienen todo. El primer cielo. ¿Lo copiaron? Oh, santo. Número tres. Doble reino. Dos puntos. Visible e invisible. Ezequiel 28, del 15 al 17, en la página 892. Ezequiel 28, del 15 al 17, en la página 892. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la subraya maldad, halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. Subraya, a causa de tu hermosura, te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. ¿Se dan cuenta? Aquí nos está hablando de dos reinos, del visible y del invisible. Número cuatro. Detrás del reino visible de Tiro estaba el reino invisible de Satanás. En Ezequiel hay una parte, la primera, que está hablando de verdadero rey, de lo que está pasando en la tierra. Y después comienza a hablar del reino en lo espiritual. ¿Para qué es esto? Para que sepamos que el enemigo es el mono del Señor. Él trata de imitarlo todo. Entonces, antiguamente, los reyes en la tierra era el mundo visible. El rey de la tierra se movía con todo, ¿verdad? Pero en el mundo invisible había otro rey que se llamaba igual que él y era un tremendo demonio. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor quiere que eso lo tengamos bien sabido. Los que dieron el curso que dimos de la iglesia triunfante, aprendimos, porque el curso era de Kenneth Hagin, de que el propio Jesucristo le dijo a Kenneth Hagin los espíritus que había que atar. Primero los gobernadores de las tinieblas de este mundo, después las potestades y después los principados. Pero los que están en los cielos, esos, si atamos los otros, Jesucristo mismo se ocupa de atárnoslos por nosotros. Por eso quedamos que, como ese es el orden, así es que se debe de hacer. Pero lo que tenemos que aprender es que estamos luchando con el mundo invisible. Y como estamos intercediendo por nuestro país, si eso sucedió con los gobernantes en el antiguo pacto, está sucediendo ahora. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que tratan ellos es que con el nombre del que está, ellos tratan de que la persona en el reino visible haga lo que le está pidiendo el que está en el mundo invisible. ¿Entendieron? Amén. Por la intercesión de nosotros, eso se puede quitar. ¿Ok? Para ponérselo más claro, nuestro presidente actual y todos los presidentes del mundo tienen que tener uno que se llame igual. Entonces, ¿qué hace el que se llama igual? Tratar de que haga lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere. Entonces, por eso es que su pueblo tiene que interceder. Entonces, para esa intercesión hay que estar sabiendo de que esos espíritus nos corresponde a nosotros atarlos. Amén. Eso es una verdad. Él lo dice y hay que creerlo. Amén. Detrás del reino visible de Tiro estaba el reino invisible de Satanás. J mayúscula. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Vimos ahí el de Ezequiel. Cómo primero hablan del gobernante que estaba en ese tiempo y después cambia y comienza a hablar del lucero de la mañana, el querubín, tú que eras, yo que te vi. ¿Pero tienen el mismo título? Ah, porque uno es del reino visible y otro es del reino invisible. ¿Entendieron? J mayúscula, la demora en la oración de Daniel. Con el ejemplo de Daniel lo vemos también bien claro. En Ezequiel 892, desde el 11 hasta el 19, es que habla de Satanás. El comienzo del 28 hasta el 10 es que está hablando del rey de Tiro. ¿Entendieron? Habíamos dado Ezequiel 28, 15 y 17 en la página 892. Pero para que después lo lean en su casa, como estamos hablando del reino visible y el invisible, en que los gobernantes tienen el mismo nombre, ¿ok? Para que sepa que en la página 892, desde el versículo 11 hasta el 19, está hablando del reino invisible, el reino de Satanás. Y el 28, cuando comienza el 28, hasta el 10, está refiriéndose a lo que pasa aquí en el reino visible. ¿Entendieron? 19. Ahí está hablando de Satanás, Jesucristo, del reino invisible, porque está hablando de Satanás. Ezequiel 28, desde el comienzo hasta el 10, está hablando del rey visible, o sea, el que estaba en la tierra, el rey de Tiro. ¿Ok? Ahora, vámonos a Daniel. J mayúscula. La demora en la oración de Daniel. Lo que se quiere es que ustedes tengan bien claro que existen dos reinos, el visible y el invisible. Como estamos orando por los gobernantes, tenemos que saber que en ese mundo invisible están molestando a los gobernantes para que no hagan la labor a favor de nosotros los cristianos. ¿Se dan cuenta? Y como nosotros tenemos la autoridad de Dios en nuestra intercesión, tenemos que saber que eso existe. ¿Ok? Y que los podemos atar en el nombre de Jesús. Podemos atar lo de los gobernantes. Lo que dijo Kenneth Hagin es para las cosas particulares de nosotros. ¿Entendieron? Esto es importante. Esto es importante porque esto no lo sabe todo el mundo. Esto no se da en todas las iglesias. Y puede uno estar orando y lo de reino invisible estar haciendo lo que le da la gana y nosotros tenemos la autoridad de atarlo. Esos son los que están en la tierra molestando. Los presidentes ya son diferentes. Ahí podemos nosotros, los lugares celestiales, meternos, atar esos que están molestando al presidente y los que están en autoridad. ¿Entendieron? Ajá. Daniel 10, del 1 al 14, en la página 929. Daniel 10, del 1 al 14. Aquí vamos a ver a Daniel, en la página 929. En el tercer año de reinado de Ciro de Persia, aquí no estaba gobernando el de Tiro. Aquí era Ciro de Persia. Aleluya. Pero ya, antes de comenzar, sabemos que en el mundo invisible, porque hay dos mundos, dos reinos, en la tierra estaba gobernando Ciro de Persia. Pero que había un Ciro de Persia, un demonio, con el nombre de Ciro de Persia, en los lugares invisibles. Y tenemos que saber que los que gobiernan en el mundo invisible hacen daño a los que están en el mundo visible. Y que nosotros tenemos la autoridad de atarlos en el nombre de Jesús, para que nuestra oración de intercesión sea completa. Porque ya nosotros sabemos, suponer, vemos que alguno que está en autoridad, o el gobernante, como que vemos, el Espíritu, muéstrame, porque hay que dejárselo al Espíritu. Si estamos viendo algo que no es, nosotros sabemos quién es que te está molestando. Entonces nosotros atamos en el mundo invisible a ese Espíritu. ¿Entendieron? Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que la intercesión no todo el mundo la está haciendo bien? ¡Amén! ¡Oh, aleluya! Entonces, nosotros lo estamos aprendiendo para hacerlo bien, porque si uno nada más puede cambiar el destino de un país, cuanto más si todos nosotros lo hacemos. ¡Amén! Entonces, ¿qué pasa? Al uno comenzar, como dije ahorita, todo lo que comenzamos no lo hacemos bien. Pero vamos, mientras más vayamos practicando, el Espíritu nos va ayudando. Entonces usted puede estar a lo mejor viendo la televisión y usted dice, Espíritu Santo, muéstrame algo. Y le muestra algo que está haciendo uno de ellos o de ellas, donde usted puede interceder o usted puede atar ese Espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ya nos hemos puesto nosotros fáciles para que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera. ¿Entendieron? Bueno, en el tercer año de reinado de Ciro de Persia, Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero. Y Daniel, que también se llamaba Belsasar, pudo comprender su significado en la visión. Aquí vemos a Daniel que tiene una visión y lo va entendiendo todo porque era visionario él, y tenía don de discernimiento, don de todo tenía Daniel. En aquella ocasión yo, está hablando Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. Cuando vemos en la Biblia como si estuviera de luto, es que estaban ayunando. En todo ese tiempo no comí nada especial. No fue que Daniel se quedó sin comer. Lo que no comió fue nada especial. Si lo que le gustaba eran los chicharrones, comió zanahoria y remolacha. Sí. Ni probé carne ni vino. Ni usé ningún perfume. Oh, Daniel. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, subraya, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino con un cinturón del oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro, todo eso subrayalo, resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas. Y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. La mayoría de las personas ven esta visión de Daniel como que fue un ángel. Tiene toda la descripción de Jesucristo en el Apocalipsis. Yo, Daniel, Fui el único que tuve esa visión. Subráyalo, es importante. Tú puedes estar con un grupo y tú estás viendo y los demás no ven. Acuérdense cuando Pablo vio, pero los demás no estaban viendo nada. Los demás lo que hicieron fue que se cayeron como Pablo. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esa gran visión. Las fuerzas me abandonaron. Palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Subraya. Fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Mientras lo oía, caí en un profundo sueño de cara al suelo. En ese momento una mano me agarró, me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo, levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante Dios. Oigan bien, Daniel estaba pidiendo saber cómo iba a ser los próximos reinados y qué le iba a pasar al pueblo de Israel. Le pide al Señor por su país, pero le pide también que le revele. Pasan los días y Daniel no recibe la contestación. Entonces, fíjense que le están diciendo ahora esta aparición lo que pasó. Tú pediste, entonces sigue diciendo, el primer día que te propusiste ganar entendimiento, humillarte ante Dios, desde ese primer día que tú pediste como tenías que pedir, el Señor te dio la contestación. Amado, pero no la has recibido. Vamos a ver. En respuesta a ella, estoy aquí. Durante 21 días, oigan bien, el príncipe de Persia se me opuso. ¿De qué príncipe de Persia está hablando? Del mundo invisible, del reino invisible, que ya sabemos que mira, ahí arribita. Se llamaba igual que el rey que estaba gobernando en lo natural, en el mundo visible. ¿Entendieron? Así que acudió en mi ayuda Miguel. Aleluya. Miguel es el que hizo que Satanás saliera del cielo cuando desobedeció con la tercera parte de los ángeles. Ese es el ángel guerrero. Cuando hay que pelear en contra de Satanás, allí está Miguel. Pero acuérdate que Miguel no te hace caso a ti ni a mí. Le hace caso a Jesucristo. Porque a San Miguel ya ustedes saben para qué lo tienen. Amén. Uno de los príncipes de primer rango. Y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro. Pues la visión tiene que ver con el porvenir. Mientras aquel hombre me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces, alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. Y le dije a quien había estado hablando conmigo, Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas. Al tiempo que me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije, ya que me has reanimado, háblame, Señor. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. ¿Qué príncipe de Persia? El del reino invisible, el de Satanás, porque es un ángel, ¿verdad? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia, y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Ahí le sigue diciendo a Daniel todo lo que va a pasar. pero le está hablando del mundo espiritual como le está hablando en lo natural. Pero antes de eso te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos, solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes. ¿Lo vieron? Ahí vemos cómo lo que sucede en el mundo invisible nos hace daño a nosotros. O si es del mundo hermoso del cielo, nos hace bien. Vamos ahora, número uno. El príncipe de Persia era uno de los ángeles de Satanás. Número dos. No hubo guerra hasta que Daniel oró. ¿Se dan cuenta? No hubo guerra hasta que Daniel oró. Estaba todo tranquilo. Pero cuando Daniel oró, Satanás no quería que Daniel supiera los ataques que iba a tener con todos los reinos esos. Y entonces ahí vino la guerra. Pero el Señor estaba de parte de Daniel. Entonces le hace ver, para que Daniel lo sepa y lo supieran todas las generaciones, de que no nos podemos olvidar de ese mundo invisible donde el jefe del reino del mal es Satanás y del reino del bien es Jesucristo. Ya nosotros, como seres espirituales, tiene que interesarnos lo que hay en ese mundo espiritual. Y sobre todo para la intercesión. Número tres, fue la oración de Daniel que permitió que el ángel de Dios siguiera adelante. Fue la oración de Daniel que permitió que el ángel de Dios siguiera adelante. Daniel ora, ¿verdad? Daniel ora. El Señor escucha su oración inmediatamente. Manda un aviso. Claro, ahora no es así con nosotros, porque ya está la sangre de Jesucristo y está Jesucristo. Pero los demonios siguen igual. Daniel ora. El Señor le da la contestación inmediatamente. ¿Con quién le manda la contestación? Con un ángel. El ángel atraviesa ahí el primer cielo. Y en el primer cielo, ahí arriba del techo, que es donde está Satanás y sus secuaces, agarran al ángel y lo dejan preso. ¿Qué hace Daniel? Y es lo que nos enseña a nosotros. Daniel nos dice, pero tú no me has contestado, yo no voy a creer en ti, estoy cansado. No, sigue con el mismo entusiasmo del primer día que pidió lo que él quería. Y sigue entusiasmado, y sigue entusiasmado. No me lo han mandado, pero yo sigo en lo mío. Qué buen ejemplo. Entonces, ya Daniel está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces le mandan un ángel a Daniel. Daniel, mira lo que está pasando. Lo dejaron ahí, pero no te apures. Ahora yo me voy, viene Miguel, y Miguel va a hacer que ellos suelten al ángel para que te traiga lo que el Señor te manda a decir, que tú quieres saber de los reinos que faltan todavía y de lo que le va a pasar a Israel. ¿Entendieron? Amén. Pero se dan cuenta que en todo tenemos nosotros que hacer esa parte. Cuatro, lo que hace el creyente en la tierra es lo que decide los acontecimientos en el cielo. ¿Se dan cuenta de la importancia que tenemos? Y todavía estamos diciendo, yo no soy digno. Amado, usted no es digno, pero usted tiene el digno morando en usted. Y el digno no puede hacer las cosas si usted no las hace. ¿Se dan cuenta? El Señor quiere transformar nuestro país. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ser valientes. Entonces todavía la gente dice, pero es que yo no tengo trabajo en la iglesia. Ninguno de los que está aquí puede decir que no tiene trabajo. Porque ahora va a tener el gran trabajo de la intercesión para que en las elecciones que vienen el Señor tome el que Él quiera, aunque sea un boque burro, el que Él quiera. Amén. Y usted, si es de un partido, bájese de ahí, aleluya. Que aquí lo que el Señor quiera. Ahora, Él va a ir revelando, ¿sabes? vamos a saber por qué quiere, pero no tener tanto empeño ni poner nuestros ojos en los hombres, poner nuestros ojos en Jesucristo y saber que nuestro país va a manar leche y miel por nosotros. Y que nosotros somos los que vamos a ayudar a los gobernantes. Aleluya. Porque cuando el Señor nos muestre lo que está operando atrás, entonces nosotros lo atamos. Y qué lindo sin decirlo. Amén. Después no se pongan, no, porque mi oración fue a poca vida. K. Ahora lo que nos faltan son unas cuantas escrituras que deben de tenerla. Para ustedes irse animando, para ver lo que dice Proverbio, sobre todo, de los gobernantes. K mayúscula, escrituras para orar. Número 1, Deuteronomio 17, del 15 al 20, en la página 201. Deuteronomio 17, del 15 al 20, en la página 201. Esto era lo que se le pedía a los que gobernaban en el Antiguo Testamento. Asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. Número 2, Proverbios 25, del 2 al 5, en la página 685. Proverbios 25, del 2 al 5, en la página 685. Gloria de Dios es ocultar un asunto, y gloria de los reyes el investigarlo. Tan impenetrable es el corazón de los reyes, como alto es el cielo y profunda la tierra. Entonces, en tu intercesión, tú pides, para aunque sea eso un poco imposible, que se haga posible. Quita la escoria de la plata, y de allí saldrá material para el orfebre. Quita de la presencia del rey al malvado, y el rey afirmará su trono en la justicia. Proverbio 25 es el 2. Número 3 es Proverbio 29, versículo 4. Página 690. Ese es el 3. Con justicia, el rey da estabilidad al país. Cuando lo abruma con tributos, lo destruye. Entonces hay que hablar, hay que orar para que eso no se dé. Amén. Número 4. Proverbios 16, versículo 10, en la página 674. Número 4. Proverbios 16, 10, en la página 674. La sentencia está en labios del rey. En el veredicto que emite no hay error. Número 5. Proverbios 21, versículo 1, en la página 680. Número 4. Proverbios 16, versículo 10, en la página 674. Número 5. Proverbios 21, número 1, en la página 680. En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Vamos a pedir que eso pase. Número 6, Eclesiastés 8, número 4, en la página 700. Eclesiastés 8, versículo 4. Puesto que la palabra del rey tiene autoridad, ¿quién puede pedirle cuentas? Oh, santo, si se porta bien. Número 7. Josué 1, versículo 8, en la página 220. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. A minúscula. Ora para que reciban la sabiduría de Dios. ¿Quiénes? Los gobernantes, los que están en eminencia. A minúscula. Ora para que reciban la sabiduría de Dios. Santiago 1, versículos 5 y 6, en la página 1265. Santiago 1, versículos 5 y 6, en la página 1265. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, Pues Dios da a todos, ¿qué? Generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. B minúscula. Ora para que no se dejen influenciar por la opinión popular. B minúscula. Ora para que no se dejen influenciar por la opinión popular. C minúscula. Ora. Proverbios 2, del 10 al 16, en la página 657. Proverbios 2, del versículo 10 al 16, en la página 657. Ora esto por el presidente. Del 10 al 16, en Proverbios 2, es que vas a hacer esta oración por el presidente. La sabiduría vendrá a tu corazón, y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Oh santo, te librará de la mujer ajena, de la extraña, de palabras seductoras. Ahí el presidente se va a portar bien, bien, bien. Pero, como todavía nos falta un año, vamos a orar para las elecciones y para el nuevo presidente. Pero ahora, en lo que falta de tiempo, también orar por nuestro presidente y los que están ahora en eminencia. Esa oración debe hacerse también. Es muy importante para el presidente y para todo el que esté en eminencia. Porque después de todo es para que nosotros vivamos una vida hermosa, tranquila y que no nos falte nada. ¡Amén! Terminamos. Ya saben que tenemos un compromiso grande.